Usted está escuchando Amigos, tu Iglesia, presentando a Melvin Chacón.
Vamos a ir a Éxodo capítulo 20 y verso 3, por favor. Éxodo capítulo 20 y verso 3. Pongámonos de pie, hermanos, por favor. Éxodo capítulo 20 y verso 3, dice la palabra del Señor, y lo vamos a leer todos juntos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por el privilegio de estar en tu casa en esta mañana. Te hemos alabado, hemos traído nuestras ofrendas, nuestros diezmos delante de ti, y te hemos alabado con todo nuestro corazón. Ahora, Padre, disponemos nuestro corazón con humildad para recibir tu palabra, para recibir este primer mandamiento que, por ser el primero, definitivamente es el más importante, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que nos hables, que más que la voz de un hombre sea la voz de tu Espíritu Santo, grabando en los corazones tu palabra, redarguyendo, instruyendo, animando, Padre. Recibimos tu palabra y creemos que tu palabra va a dar fruto en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Dice la palabra, el mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y como bien decía nuestro hermano Jorge, nuestro pastor, la semana pasada, nuestro Padre no dio mandamientos para fastidiarnos, para hacernos la vida imposible, para ponernos incómodos, sino en realidad los mandamientos son luz para alumbrar nuestro camino. Los mandamientos no son para fastidiarnos, sino que son para ayudarnos. Y en el caso de este mandamiento, si tú y yo no ponemos a Dios como lo más importante en nuestra vida, estamos corriendo un grave peligro. ¿Me expliqué? Si tú y yo no ponemos a Dios como lo más importante, estamos nosotros, somos los que estamos en peligro, porque en esta vida no hay nada seguro. Si tú no tienes a Dios como lo más importante, tú tienes a otro Dios. Tú tienes a un Dios falso. Podría ser que tu Dios sea tu cónyuge, o quizás tus hijos, tus padres, tu hermano, incluso puede ser algún líder quizás de la iglesia o algún líder de alabanza, ¿verdad? Hay personas que idolatran a los cantantes, aunque sean de música cristiana, ¿verdad? Entonces no hay nada de malo que tú admires, que aprendas de alguien, pero hay personas que en lugar de poner en primer lugar a Dios, ponen, vamos a decir, al esposo o a la esposa. Y si tú pones a una persona en primer lugar en tu corazón, estás en peligro, porque esa persona en realidad se puede ir en cualquier momento. Te puede ser infiel, se puede morir, o sea, cualquier cosa puede pasar. Recuerdo que un joven me decía, después de una plática de noviazgo y sexualidad, que dimos consejos, cómo puedes, ¿verdad?, prepararte para escoger una buena pareja. Y aquel joven, de manera muy inocente, llega conmigo y me dice: hermano, si yo pongo en práctica todo lo que usted enseñó, entonces yo no voy a tener problemas con mi esposa. Los casados, ¿verdad?, sabemos bien que no es así, ¿verdad? Pues me dio ternura en realidad su pregunta. Y le digo: no, hermano, siempre vas a tener problemas. Pero esto es para que te vaya mejor, ¿verdad?, de lo que te podría ir si no tomas las precauciones. Pero escucha esto, hermano, y jóvenes que están solteros, porque muchas veces la pregunta que uno de soltero tiene es: ¿Cómo puedo saber si esa es la mujer de Dios para mí? Y se la pides y le pides señales. Señor, ya apareció como te la pedí y ahora confírmame. Y le pides a veces confirmación y Él te la da. Y tú crees que porque Dios en realidad te confirmó y te dio esa pareja, tú crees entonces que vas a ser felices para toda la vida. Pero en realidad Dios no te dio una persona encadenada. Te dio una persona libre que en su libertad escogió servirle a Dios, y por eso Dios dice: aquí está, yo la apruebo. Pero si esa persona el día de mañana decide traicionarte, antes de traicionarte a ti, está traicionando a Dios. Tú y yo todos los días decidimos si seguimos honrando a Dios con nuestras vidas o no. Entonces, tu pareja no es segura por mucho que te la haya confirmado Dios. Tus hijos tampoco son seguros por mucho que quizás haya sido estéril, oraste y Dios te dio la bendición de darte ese hijo después de 10 años. Lo que menos podrías pensar es que Dios te lo quiera quitar, pero el Señor se lo puede llevar. Él puede hacer lo que Él quiera en el momento que Él quiera, porque por eso Él es Dios, el creador, el que decide. Y por eso Él debe de estar en primer lugar. Porque si Él te quita a un ser querido, tú vas a poder decir como Job: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová glorificado, a pesar de tu dolor. Por eso Él debe ser lo más importante, antes que tú mismo. Tú debes de amarte a ti, por supuesto debes de amarte a ti. Pero hay personas que se aman demasiado y se aman más de lo que deberían de amar a Dios, cuando en realidad aún nosotros nos fallamos a nosotros mismos. O levante la mano quien jamás se ha decepcionado de sí mismo. Todos, ¿verdad? En años anteriores nosotros decíamos: aquello que hizo aquel jamás lo voy a hacer yo. ¿Cómo? Yo jamás haría lo que hicieron mis padres, jamás haría el error que cometió aquella persona. Y de repente lo hicimos. Nos fallamos a nosotros mismos. Por eso Él debe ser lo más importante. El trabajo tampoco puede ser, porque es un Dios incierto el trabajo. Y hay gente que vive para trabajar solamente, pero no hay nada seguro. Recuerdo que hace algunos años tuve el privilegio de trabajar para la compañía Fonovisa, cuando en aquellos años, ¿verdad?, se vendían muchos discos. Ah, de hecho, así fue como conocí a mi hermano Rubén Ulloa. Fui a ver cómo le vendía discos. Y de hecho fue uno de mis clientes más importantes. Y antes de que yo tomara ese trabajo en esa compañía, recuerdo que antes de entrar al edificio, yo tenía apenas como un año de ser cristiano. Y me pareció escuchar la voz de Dios en mi corazón que me dijo antes de entrar al edificio: el trabajo ya es tuyo. Y va a ser un trabajo muy importante. Vas a viajar y vas a realizar proyectos que van a alcanzar a miles de personas. Entonces tu posición va a ser importante, pero no te vayas a creer mucho. En palabras más comunes, no te vayas a creer la mamá de los pollitos. Porque esto solo es una etapa en tu vida. Y si tú te crees así muy gallo, cuando esta etapa se termine, vas a quedar en el aire y deprimido. Así de que haz tu trabajo con humildad. Así fue el mensaje de claro. Entonces entré y acepté el trabajo. Lo hice durante 2 años, y así como fue la palabra, tuve el privilegio de producir discos, de viajar por todo Estados Unidos, de acompañar a cantantes cristianos, en fin. Y recibía regalos de todas partes, invitaciones de todas partes. Melvin Chacón, llegué a ser mi amigo de Marcos Witt. Imagínate, pude ir a la casa de Marcos Witt en México, y así de conocer a muchos cantantes por la posición que tenía. O sea, no era Melvin Chacón, era la posición lo que representaba, porque la compañía invertía millones de dólares en su publicidad. Salía en todo Estados Unidos, entonces era la posición. Y te digo, tenía invitaciones para todas partes. Después de 2 años iba yo caminando por los pasillos de los ejecutivos, cuando de repente aquella misma voz me dice: ¿te acuerdas que te dije que esto se iba a acabar un día? Y yo: sí, pues este es el día. Ala, no, un poquito más. Y en cuanto escucho esa voz, sigo caminando y me habla mi jefe, que me vio pasar enfrente de su oficina: Melvin. Y esta es, dije, me voy de regreso. Sí, ¿qué pasó? Le digo: ven, siéntate, quiero hablar contigo. Sabes que vamos a vender la compañía, entonces estamos recortando departamentos y vamos a tener que cerrar tu departamento. Yo sabía que ya era, pero a mí el Señor me lo dijo antes. Así de que lo acepté y dije: bueno, ya terminó esta etapa, vendrá otra más. Y muchas personas desaparecieron de mi vida, ¿verdad? Representantes de compañías que te digo que me mandaban regalos y que invitaciones y que llamadas de teléfono todo el tiempo. Y que así, de un día para otro, en cuanto ya no tuve ese trabajo, mucha gente desapareció. Pero yo pude permanecer firme. ¿Por qué? Porque yo ya lo sabía y porque el trabajo no era mi Dios. El trabajo no debe de ser, ¿verdad?, lo más importante en tu vida, sino buscar hacer la voluntad de nuestro Padre. Amén. Ni el trabajo, ni la casa, ni el país, ¿verdad? ¿Cuántas personas no perdieron la casa, ¿verdad?, con esta crisis? ¿Cuántas personas, ¿verdad?, les encanta este país? Y qué bueno, hay que amar el país donde estamos, hay que ser patrióticos, pero el país no debe de ser nuestro Dios. Amén. Él debe de ser lo más importante por nuestro propio bien, porque los otros dioses son inciertos. En cualquier momento nos pueden fallar. Amén. Vamos al siguiente punto y lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 12 y verso 30. Marcos 12, 30. A Jesús le habían preguntado cuál era el mayor mandamiento, y en el verso 30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿De qué manera, cómo vamos a amar a Dios? Este pasaje prácticamente lo resume que con todo nuestro ser vamos a amar a Dios con todo lo que nos sea a nosotros posible, y eso, por ejemplo, incluye nuestro tiempo. Tenemos que amar a Dios dándole un tiempo especial a Él. Yo creo, de sugerencia, que lo que la mayoría, yo creo, por instinto los cristianos hacemos es que lo primero a levantarnos es doblar, o debe de ser doblar, nuestras rodillas y darle ese tiempo a Él, darle la primicia del día a nuestro Señor. Eso es amarlo con nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, si no estás acostumbrado, empieza con 5 minutos y luego 10 y luego 15 y luego 20. Que conforme vayas practicando el amar a Dios con tu tiempo, va a llegar un momento donde vas a estar ahí una hora o incluso horas y no lo vas a sentir. Como cuando estás de novio y estás enamorado. ¿Cuántos han estado enamorados? ¿Y cómo se les hace una hora con su novio o con su novia? Como que fueran 5 minutos, nada, ¿verdad? Puedes amanecer chateando, hablando con esa persona y no sientes el tiempo, ¿verdad? Puedes pasar todo un día sin hablar y solo viendo a esa persona a los ojos, ¿no? Y la miras y wow, es que qué bonita, de verdad, qué bonita. Y la miras y estás ahí. Pues así, ¿verdad?, puede ser el tiempo que le damos a nuestro Padre, ¿verdad? Donde entre más le vamos amando, más vamos perdiendo la noción del tiempo que estamos pasando en su presencia. Otra forma de amar a nuestro Padre es por medio de las palabras. De hecho, estos puntos los estoy tomando en parte del libro Los Cinco Lenguajes del Amor, aunque aquí viene un poquito más, pero las palabras son una forma de amar también a nuestro Padre. Cuando Jesús fue bautizado, se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y les pregunto, ¿sabía Jesús que el Padre lo amaba o tenía dudas Jesús? Lo sabía, por supuesto que Jesús sabía el amor del Padre. ¿Por qué entonces el Padre se lo tiene que decir? Porque las palabras son una forma de amar, de confirmar el amor. Entonces, así como a nosotros también nos gusta que nos amen con palabras, así también a nuestro Padre debemos de darle palabras de amor. Que en nuestra oración podamos decirle: Padre, te amo, tú eres bueno, tú eres grande, eres maravilloso, eres poderoso. Díselo con tus palabras, díselo con cantos, díselo con cartas, escríbele poemas a Dios, díselo pintando un cuadro, pero déjale saber que tú lo amas. Usa tus palabras también para darle amor al Padre. Usa tus ofrendas, tus regalos. Recuerdo que alguien dijo: no, es que yo sí le quiero dar a Dios, y dice que agarraba el dinero y lo tiraba para arriba. Señor, agarra lo que tú necesites, y lo que caiga de regreso es mío. Ah, pues no ocupas nada. Entonces lo volvía a tomar. No, ¿verdad? La iglesia es, ¿verdad?, la institución de parte de Dios para recibir sus regalos, los diezmos, las ofrendas y los regalos, ¿verdad? Porque tú puedes, por ejemplo, regalar bocinas, puedes regalar un bus, tú puedes traer regalos que son, ¿verdad?, para el servicio de la iglesia, pero que en realidad son para nuestro Padre, ¿verdad? Es importante que si le amamos, le demos a Él. Amén. Ya no me gustó que se metió al dinero. El dinero es importante, no es lo más importante. Decía una persona: el dinero no es lo más importante. Decía alguien: lo más importante es el amor. Pues sí, pero cuando ahí me llegan a cobrar la renta, yo no le puedo decir: ay, fíjese que no tengo para pagarle este mes, pero viera cómo lo amo. ¿No, verdad? El dinero es también una expresión de nuestro amor. De hecho, no importa a veces tanto la cantidad, sino la intención. Jesús en una ocasión dijo de una mujer que solo había dado 2 monedas, que ella había dado más que todos los demás, porque los demás daban de lo que les sobraba. Yo te invito en el nombre de Jesús a que ames a nuestro Padre con lo que tú le das, pero que no sean tus obras. Algo que en realidad, ¿verdad?, tampoco que sea un sacrificio que te vas a quedar en la calle quizás, pero algo que de veras tú lo pienses, lo medites, como cuando quieres quedar bien con alguien. Cuando tú quieres quedar bien con tu novia, ¿qué le regalas? ¿Un ganchito de la 99? No, ¿verdad? Cuando tú quieres quedar bien con tu novia, tú buscas unos buenos chocolates o un buen anillo, un buen regalo. ¿Por qué no puedes hacer lo mismo para con Dios? Si quieres demostrarle amor, demuéstraselo también con tus ofrendas, con tus diezmos y con tus regalos. Amén. Y te digo, no importa tal vez tanto lo caro o lo barato, pero que en realidad sea algo que tú lo meditaste. Para el Día del Padre, muchos padres acá, ¿verdad?, quizás recibiste un regalo que te lo dieron por compromiso y eso no te llenó mucho. Aunque a lo mejor, pues porque el dinero quizás hasta te lo pidieron a ti. Papi, dame $50, y pues se lo dices y te lo dieron de regreso, no un regalo. Pero si tu hijo vino, ¿verdad?, y él ahorró de lo que tú le dabas y de lo que tú le dabas, él juntó $5 y te compró algo, por pequeño que haya sido, por barato que haya sido, pero sabiendo tú de que para él fue un esfuerzo grande, tú te sentiste, ¿verdad?, papá amado. Así nuestro Padre debemos de darle nuestro amor con regalos, con ofrendas que muestren de veras de nuestro corazón que queremos agradarle, que nos importa, que nos tomamos el tiempo para darle ese regalo. Amén. Tenemos que amarlo con nuestras fuerzas, con nuestro servicio. Escuché de que ayer fueron a pintar unas paredes, ¿verdad? ¿Cuántos fueron a pintar paredes ayer? Démosle un aplauso al Señor por la vida de estos hermanos, porque esa es una forma de decirle al Padre: te amo y por eso te sirvo, ¿verdad? Las personas que limpian, las personas que arreglan, las personas que están en las puertas, esa es una manera de decirle a Él: te amo, por medio del servicio que te estoy dando. También le podemos dar amor por medio de nuestro toque físico. Pero ¿cómo? Si yo no puedo, ¿verdad? Yo no puedo tocar a Dios. Pero en realidad sí se puede, porque de hecho esa es la promesa del Espíritu Santo, del Consolador. De hecho esa es una de las mayores bendiciones, que hoy podemos venir y entrar al lugar santísimo y postrarnos delante de Él y decirle: Padre, aquí estoy, ¿verdad? Y que Él se acerque y nos abrace con el fuego purificador de su Espíritu Santo. Esa es una manera de amarle a Él, decirle: Padre, aquí estoy, abrázame. Cuando mi primera hija nació, recuerdo que en el hospital nos la dieron y a mi esposa le daba mucho temor cargarla. Por las primeras 2 semanas yo era quien la cambiaba, porque como yo había ayudado a mis hermanas con sus hijos, tenía más práctica, entonces le cambiaba los pañales, le limpiaba y todo. Pero la primera noche la tomé y me la puse en el pecho y en el sillón me quedé dormido. Y yo siempre he sido muy loco para dormir, me acuesto de una forma y despierto en otro cuarto. Pues no tanto así, ¿verdad? No tanto así, pero, ¿verdad? Me muevo mucho. Pero cuando nació mi hija, nació otro sentimiento, otro sentido dentro de mí, que te digo, ya se quedó en mi pecho, yo durmiendo sobre un sofá, y no me moví, ahí se quedó ella. Pero para mí tenerla ahí, ¿verdad?, era algo muy especial. Y así, ¿verdad?, siente nuestro Padre, se siente amado cuando nosotros dejamos a un lado nuestro trabajo, nuestros afanes, y nos postramos delante de Él y le decimos: Padre, aquí estoy, abrázame. Amén. Y le damos amor también a nuestro Padre por medio de nuestros pensamientos. Dice la palabra que le debemos amar con toda nuestra mente. Y pues ahí batallamos, porque somos humanos y no tenemos una mente, ¿verdad?, tan pura. Pero ahí precisamente es donde debemos esforzarnos. Que cuando viene ese mal pensamiento, porque siempre van a venir, podamos decir en el momento: Padre, no, yo te amo más que esta tentación, te amo más que este mal pensamiento, así de que lo quito de mi mente. Me voy a poner a leer tu palabra, voy a escuchar música, voy a hacer algo para poderte amar también con mis pensamientos, porque con la mente también se le ama al Señor. Que cuando vayas manejando en tu auto y vayas solo, muchas veces en la soledad las personas a veces no queremos tener esa comunión con Dios, y cuando nos quedamos solos buscamos rápido que el Facebook, que el teléfono, que los textos, que prender el radio. Le huimos a la soledad, porque sabemos que es en la soledad donde el Padre nos habla. Entonces, cuando tú vayas en tu auto, no todo el tiempo, ¿verdad?, andes escuchando música, sino que deja todo para que con tu mente también le puedas amar al Señor. Con ese tiempo que tú vas manejando, que puedas ir pensando en Él, en las cosas que Él ha hecho en tu vida. Amén. Siguiente punto. Y lo encontramos en Romanos capítulo 8 y verso 28. Romanos 8, 28. Dice la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque muchas personas dicen: ¿cómo puedo amar a Dios si Él es malo? que hay personas que piensan que Dios es malo, hay gente que piensa que Dios no es justo. Recuerdo que un muchacho que se había convertido al Señor estaba muy contento evangelizando y se fue a cortar el pelo y le quería hablar al barbero de Dios. Y el barbero le dijo: Dios no existe, le dijo, porque si Dios existiera no habrían niños con hambre, niños enfermos, porque ellos no tienen la culpa. Y en las guerras los niños sufren. Y el joven no supo qué contestar y se salió. Pero cuando salió de la peluquería, encontró a un homeless que estaba, ¿verdad?, muy peludo y muy barbado. Y cuando lo miró, dijo: aquí está mi respuesta. Y se regresa y le dice al barbero: si Dios no existe, los barberos tampoco existen. ¿Cómo así? Si yo soy un barbero y te acabo de cortar el pelo. Pues sí, le dice, pero allá afuera hay un muchacho peludo, le dijo. Ah, pero él está así porque él no viene conmigo. Si él viene conmigo, le corto el pelo. Precisamente, le dice. El mundo está como está porque se alejó de Dios. Pero Dios no es malo. Dios no quiere que la gente sufra. Él tiene planes de bendición para nosotros. Pero eso no significa que los que estamos en Cristo no vayamos a padecer. Por eso este pasaje dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No importa lo que el Hijo de Dios pase, no importa aunque llore una tragedia o una pérdida, se va a levantar y su bendición va a ser mucho mayor. Pero eso le va a suceder solo a quienes aman a Dios. Yo creo que uno de los testimonios más fuertes de nuestros tiempos es el de un joven que se llama Nick, que nació sin brazos, sin piernas, apenas con un pedacito de pie. Y él era hijo de creyentes. Y para los padres, pues fue doloroso. Para el propio Nick era doloroso vivir así, siendo cristiano, y le reclamaba a Dios. Yo creo que ninguno lo podríamos juzgar, porque imagínate una situación muy difícil. Pero su vida cambió cuando dejó de decirle a Dios: ¿por qué me hiciste así? Porque él le decía: yo sé que tú me quieres usar, pero yo no te voy a servir hasta que no me digas por qué me hiciste así. Y no hubo respuesta de Dios. Hasta que él se humilló y ya le empezó a decir a Dios: mejor dime, ¿para qué me hiciste así? Su pregunta ahora era con humildad. Y hoy en día él viaja por todo el mundo predicando. Es un hombre realizado. ¿Por qué? Porque mientras más grande es la dificultad, más gloriosa es la victoria. A los que amamos a Dios, no importa cuál sea el problema que enfrentemos, pero entre más grande sea, más grande va a ser nuestra bendición. A Job, amén, dáselo al Señor con todo tu corazón. Porque van a venir, ¿no? Van a venir los que no son creyentes y te van a decir: si tú eres cristiano, ¿por qué no tienes para pagar la renta? Y si tú eres cristiano, ¿por qué tu hijo está enfermo? Si eres cristiano, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero tú sabes que si tú amas a Dios, todas aquellas pruebas, todas aquellas dificultades van a traer un bien mucho mayor. Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Siguiente punto. Lucas capítulo 2, verso 48 al 50. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? A ver, los espero un poquito que escucho las páginas. Lucas 2, 48. Lucas 2:48. ¿Lo tenemos? Ahora sí. Lucas 2:48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Hay varios pasajes en la Biblia que los hemos leído tanto que dejan a veces de sorprendernos, o que parecen tan sencillos que pasamos por alto, que en realidad encierran un gran tesoro. Y recuerdo que en una ocasión, ¿verdad?, yo con la curiosidad de saber cómo fue la juventud de Jesús o la niñez de Jesús, digo, ¿por qué no hay más información de él en la Biblia? Quisiéramos saber, ¿no?, cómo enfrentó él ciertas situaciones. Y me fui a este pasaje. Y este pasaje no tiene chiste, dije, no encuentro lo que yo ando buscando. Pero luego meditaba, tiene que tener algo importante para que sea el único pasaje que hable de Jesús en su niñez. Y es posible que quizás tú, al igual que yo, también lo has pasado por alto, pero hoy vas a ver que hay un tesoro tremendo ahí. Dice, lo volvemos a leer, el verso 48, que él se había perdido. Los padres tuvieron que regresar después de un par de días de camino a buscarlo a Jerusalén. Y dice, cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Unos padres que pierden al hijo están asustados, lo buscan. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y padre ahí está con mayúscula. Y escucha esto. Esa es la primera vez en la Biblia donde a Dios ya no se le llama Dios, sino que se le llama Padre. Y si tú puedes ver el cuadro, ¿verdad? María con José: tu padre y yo te hemos estado buscando. Y Jesús: ¿no sabías que en los negocios de mi padre me conviene estar? Y a lo mejor José: yo no tengo negocios aquí, mi carpintería está allá por otro lado. Por eso dicen que ellos no entendían. Dice: mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Ellos no entendían. ¿Cómo que mi padre? Porque jamás a nadie se le había ocurrido llamarle padre a Dios. De hecho, eso era una blasfemia. A Jesús lo crucificaron en gran parte por decir que él era hijo de Dios. Pero nosotros estamos tan acostumbrados a escuchar que somos hijos de Dios que no le ponemos importancia. Pero a ver, ¿cuántos de ustedes se animan a decir que son hijos de Obama? A ver, repitan conmigo, a ver cuántos se animan. Yo soy el hijo de Obama, el presidente de Estados Unidos. A ver. Nadie, ¿verdad? ¿Y por qué sí nos animamos a decir que somos hijos de Dios? Porque se ha convertido en algo tan común que, como todos lo dicen, pues también nosotros lo repetimos. Pero muchos en realidad no han comprendido el significado de ser hechos, de haber venido a ser hechos hijos de Dios. Y para poder amar a Dios, tenemos que comprender que Él nos ha adoptado. Imagínate que de verdad venga Barack Obama y te diga: a partir de hoy yo te adopto y tú vas a ser mi hijo. Y eso significa que tú tienes cierta autoridad también aquí en Estados Unidos y prestigio, porque imagínate, el hijo de Barack Obama, ¿verdad? Si yo, siendo el hijo de Gustavo Chacón, cuando voy a Boston, ¿verdad?, como muchos lo conocen, ya me siento gallito. Imagínate siendo el hijo de Barack Obama. Pero todavía somos hijos de alguien muchísimo más grande. Dice la palabra que a todos, ¿verdad?, los que le confesamos, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso fue lo que vino a traer nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que llegó el momento donde Jesús enseñó a orar a sus discípulos y les dijo: vosotros cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Y nosotros, ¿verdad?, aprendimos esa oración y la decíamos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea, con sueño, ¿no? Sea, amén. Sin valorar que el ser hijo de Dios es algo hermosísimo y que para los primeros que oraron eso no ha de haber sido fácil. No sabemos cómo fue, pero yo me imagino a los discípulos con Jesús cuando les estaba enseñando a orar. A ver, repitan conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos. Y quizás los discípulos, y no decían nada. Y como Pedro era el más aventado: a ver, Pedro, ora tú. No, yo ayer quise caminar en el agua y no me fue muy bien. Que ore otro. Pero al final, como Pedro al final era el más aventado, imagínate a Pedro. Porque es que decirle Padre a Dios, te digo, podría ser una blasfemia. Por menos de eso lo podían matar a una persona judía. Imagínate a lo mejor Pedro diciendo: no, hombre, si le digo Padre a Dios, capaz que me cae un rayo del cielo. Y Jesús: los estoy esperando, Padre nuestro que estás en los cielos. Todavía faltan más versos, repitan este. Y bueno, a lo mejor Pedro, bueno, pues, y se despidió de su suegra y de los demás muchachos, mucho gusto, por aquello que no los vuelva a ver. Y bueno, pues vamos a orar. A ver, ¿cómo, Jesús? Padre nuestro que estás, ok. Padre nuestro. Aquí estoy todavía, muchachos. Aquí estoy, sí, no pasó nada. Sí lo dije, se oyó bien. Sí, se oyó. A ver, otra vez, dale, ok. Padre nuestro. No pasa nada. Y poder orar eso cada día. Padre mío, Padre nuestro, que estás en los cielos, pero eres mi Padre. Hemos venido a ser hechos hijos de Dios. Por eso debemos amarle. Y no solo nuestro Padre, sino que dice Romanos 8:15 que no habemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Él es nuestro papito, no solo nuestro papá. Está bien que le hables de usted, pero yo te sugiero que a partir de ahora le hables de tú. Que en lugar de Dios, de Jehová, le digas Padre. Si no te animas a decirle papito, por lo menos dile Padre que estás en los cielos. Porque eso es lo que Él es ahora para nosotros. No solo un Padre, sino nuestro papito. Alguien que con amor podemos llamarle tiernamente, porque es alguien que toma el cuidado de nuestra vida desde el momento en que nos ha adoptado. Amén. Y como último punto, vamos a Juan capítulo 4 y verso 19. Juan 4, 19. Para terminar de rematarnos aquí. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En realidad, esto no se trata como de pujar a ver cómo amamos a Dios. Se trata de entender que Él nos amó primero. ¿Qué pasaría si, verdad, yo vengo e invito, verdad, a nuestro hermano Fidel a almorzar y me lo llevo a un buen restaurante? Amén, recibo, dice Fidel. Solo es un ejemplo, Fidel. I'm sorry, solo es el ejemplo. Y luego lo vuelvo a invitar una segunda vez y una tercera vez. ¿Tú crees que él no se va a sentir agradecido y a la vez incómodo y me va a querer decir, sabes que no, a la otra disparo yo? No, ya lo hicieron. Así lo hace. ¿Por qué? Porque cuando recibimos y recibimos, entonces nos nace dar después a nosotros, ¿verdad? Si alguien te dice a ti, híjole, qué feo estás, manito. De veras que a Dios, que Dios sí no te puso nada bueno a ti. Te vas a enojar con esa persona, ¿no? ¿Y tú qué? Tú tampoco estás tan bonito que digamos, ¿no? Pero qué tal que una persona se te acerque y te diga, wow, qué guapo estás. Wow, qué bien te ves. ¿Qué comiste hoy? Se te ve así como mucho ánimo, se te ve algo especial, un brillo en tus ojos, algo bonito. Ay, y a lo mejor tú no andabas así, pero esas palabras te levantan. Ay, sí, no sé, yo creo que, no sé qué me pasó. Pero tú también te ves bien. Porque tendemos a regresar lo que recibimos. Para poder amar legítimamente a Dios, necesitamos entender cuánto Él nos ha amado a nosotros. Yo tuve esa experiencia linda después de andar enojado y peleando con Dios por varios años. Yo me convertí de niño, me bauticé a los 12 años, pero luego me alejé, me enojé con Dios, porque el Dios del que me hablaban en aquellos tiempos era un Dios que no le gustaba que yo jugara fútbol, entre otras cosas que me habían dicho, que oyera música. Entonces, y las cosas que yo quería hacer en la iglesia tampoco me aceptaban. Entonces llegó un momento donde me cansé. Y me acuerdo que en aquella iglesia nos ponían las películas aquellas que existían del infierno. Nos ponían las películas del infierno y luego nos decían que si no nos portábamos bien, íbamos a ir a parar ahí, ¿verdad? Al infierno. Entonces yo vivía con miedo de Dios. Entonces un día me enojé, me cansé y dije, ¿sabes qué? Ya estuvo, le dije. Porque nunca te puedo agradar, nunca puedo quedar bien contigo, ¿verdad? Y yo quiero agradarte porque no quiero ir a parar al infierno, pero ¿sabes qué? Si me vas a mandar al infierno, pues me vas a mandar. Pero yo ya no voy a hacer lo que tú quieras, voy a hacer lo que yo quiera. Y cuando alguien se acercaba a mí a quererme evangelizar, a veces salía mal el pobre, porque yo le decía a esa persona, bueno, así de que Dios, entonces si yo peco, Dios me va a mandar al infierno, ¿no? Si es lo que dice su palabra. Ah, entonces, ¿para qué me dio la vida? Mira nada más, me puso aquí y me puso las cosas difíciles que prácticamente no voy a poder cumplir y entonces me va a mandar al infierno. Eso es un Dios injusto, les decía yo. Mejor antes de nacer me hubiera dicho, mira Melvin, te voy a mandar a la tierra, si te portas bien te vas al cielo, si te portas mal te vas al infierno. ¿Qué quieres? Entonces le hubiera dicho, mejor no nazco, acá me quedo, en la nada. Porque yo no me quiero ir a jugar una eternidad en el infierno, acá me quedo a lo seguro, ¿no? Siendo nadie, siendo nada. Y se quedaban a los que me querían evangelizar, así iba como, ¿qué le decimos ahora, no? Y leyendo una novela que hablaba de la relación entre padres e hijos, leí un concepto sobre el amor, donde decía que existían tres tipos de amor. El amor sí, que es el amor que uno le dice a la persona, te amo si eres bueno, te amo si te portas bien. Que hay padres que aman equivocadamente a sus hijos cuando les ponen condiciones. Te amo si haces esto. Es un amor falso, decía el libro. El segundo amor falso es el amor porque. Cuando la persona se porta bien y alguien le dice, te amo porque sacas buenas notas. Te amo porque eres honrado. Te amo porque tienes buenos sentimientos. Y el libro decía que la gente tarde o temprano se cansa de este amor porque tarde o temprano se dan cuenta que están comprando el amor. Que en el momento que se dejen de portar bien, perdieron el amor. Y él decía, los padres tenemos que aprender a amar a nuestros hijos en el tercer nivel, que es el amor incondicional. Que un padre le pueda decir a su hijo, te amo a pesar de tus errores. Detesto lo que haces mal, pero a ti como hijo te amo. Y para mí eso fue como una revelación de la palabra. Cuando yo leí eso, yo lo relacioné con el amor de Dios. Para mí fue como que Dios me estaba diciendo: Melvin, yo a ti te amo sin condiciones. Si quieres juega fútbol, si quieres vete a bailar, si haz lo que quieras, yo a ti te amo. Si quieres andar en vicios, anda en vicios. A ti siempre te voy a amar, aunque voy a detestar el pecado. Si tú te vas al infierno, esa va a ser tu decisión por no aceptar a Jesucristo como tu Salvador, porque Él ya pagó por tus pecados, solo tienes que recibirlo a Él. Pero si tú decides no hacerlo, te vas a ir al infierno. Pero en todo el proceso de tu vida y hasta antes que pegues tu salto para allá, yo te voy a amar sin condiciones. Para mí fue una cosa tan fuerte que Dios me dijera a mi corazón: Melvin, no hay nada que puedas hacer para que yo te deje de amar o para que yo te ame más. Ese día yo me sentí amado. Ese día entonces yo finalmente me supe una persona importante. Yo creo que todos buscamos vestirnos bien y tener buenos trabajos y tener cosas para ser aceptados por los demás. Queremos sentirnos amados por otras personas. Andamos de una u otra forma buscando ese amor, esa aceptación. Ese día cambió mi vida, porque dije: ya no tengo que hacer nada. Dios me ama, soy importante, soy un hijo de Dios. Y ese día le dije: ¿sabes qué? Me gusta tanto esa onda, le dije. Porque cuando te digo, no andaba caminando mal y mi lenguaje era así muy pagano, ¿verdad? Me gusta tanto esa onda, le dije, que ahora yo también te voy a amar de la misma manera, le dije. No para que me mandes al cielo o por miedo a que me vayas a mandar al infierno, sino porque si tú eres Dios y me amas, ahora yo también decido amarte. Si tú no sientes todavía así un amor por Dios, métete en su palabra, date cuenta de lo que Él hizo por ti. Hubo una joven que tuvo un accidente en el Freeway 10 aquí en California, y cuando llegó la policía encontraron drogas, ¿verdad? Y que la muchacha iba drogada. Entonces, por supuesto, tuvo que ir a la cárcel y tuvo un juicio, y en el juicio, ¿verdad?, el juez le leyó todo lo que había dañado, todo lo que había perjudicado, y le dijo: usted tiene, le dijo, una multa de $50,000 o 3 años en la cárcel. Y ella empezó a llorar, y la gente que estaba en la sala ahí con ella se entristecieron mucho porque era una joven menor de edad. Y el juez, ¿verdad?, vino y dictó la sentencia: 3 años en la cárcel o $50,000. Después de que el juez dijo la sentencia, se quitó el traje, la toga que usan los jueces. Ya ves ese asunto negro que ellos usan. Se lo quitó, lo dejó por ahí y se bajó. Se bajó del lugar donde estaba y se fue caminando a la par de la muchacha, y sacó su chequera y escribió un cheque por $50,000. Y dijo: aquí está para que pagues tu deuda. Y al salir, la gente se sorprendió más cuando se enteraron de que la muchacha era hija del juez. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Decía hoy una hermana en una reunión que tuvimos con los líderes que a ella le costaba entender por qué Jesús tuvo que haber muerto por ella. Dice: yo no se lo pedí, yo le hubiera dicho que no muriera, porque pues en realidad no somos dignos de que Jesús muriera por nosotros. Pero Dios había dicho que Él puso una ley que el que pecare iba a morir, y todos pecamos. Y Dios no podía decir: ay, pues como ya todos pecaron y ya el mundo se me perdió, mejor voy a borrar esa ley y voy a poner otra, les voy a dar una oportunidad. No, porque Él no puede contradecir su palabra. Entonces viene Jesús, viene Dios y hace lo que hizo el juez. Él era padre, Él no tenía deuda, Él puso la ley y nosotros la quebrantamos. Entonces le digo, tienen que morir, porque no hay otra manera. Pero después de dar el juicio, viene el Padre y desciende a la tierra. Se quita su majestad, se quita su gloria y desciende como uno de nosotros en la persona de Jesucristo y paga nuestros pecados, paga por nuestra culpa, para podernos dar libertad. Solo cuando comprendemos el sacrificio, lo que Él hizo, es cuando podemos entonces nosotros empezar a amarle a Él. Porque podemos entender de que Él nos amó primero a nosotros. Amén. Puntos de aplicación. Número uno, debemos poner en primer lugar a Dios antes que a cualquier persona o cosa material. Y en el nombre de Jesús te invito a que lo hagas hoy mismo. Exprésale tu amor a Él de todas las formas posibles. Deja de verlo como a un Dios enojado que está con una vara esperando a que te equivoques. Porque Él es un Dios bueno, Él es un Dios de amor y Él ya pagó por tus pecados. Empieza hoy mismo una relación de amor con Él como tu papito. Ya no lo veas como Dios, como Jehová. Hay personas que así oran y se entiende por respeto. Señor Jehová, usted que es bueno, ahora es tu papá, tu papito. Ahora puedes tener la confianza. Te invito en el nombre de Jesús que empieces esa relación con Él. Y por último, recuerda que eres amado por Él. Y dice la palabra que al que mucho se le perdona, mucho amor muestra. Pero la realidad es de que todos hemos pecado y mucho. Pero si tú no muestras amor, si tú no andas así desesperado viendo a ver qué haces por Él, cómo le sirves. Era lo que compartía nuestra hermana en la reunión de líderes. Ella es una persona que trabaja mucho aquí en esta iglesia. Es que en la medida que tú comprendes lo que Él hizo por ti, tú le rindes tu vida. Para lo que se necesite en la obra de Dios, tú vas a decir, aquí estoy. Así que te invito en el nombre de Jesús a que empieces esa relación con Él, dándote cuenta de lo que Él hizo por ti.